8 minutos sobre las 10 en punto de la mañana. Hay que recordar que Luis del Pino, nuestro jefe del equipo de investigación de esta casa, entrado en el 11M, hace una reflexión sobre visiones contradictorias. Y en su último artículo de los enigmas del 11M en Libertad Digital, publica que el análisis de los informes contenidos en el sumario nos proporciona algunas respuestas interesantes, pero revela también varios datos sorprendentes. Para empezar, ¿cómo hemos podido saber cuántos terroristas murieron en Leganés y cuáles eran sus identidades? Muy sencillo, los análisis de ADN permitieron identificar 7 perfiles genéticos distintos, lo que quiere decir que había 7 presuntos terroristas. En cuanto a las identidades, 4 de los terroristas fueron identificados de forma muy simple por sus huellas dactilares. En términos técnicos, la toma de huellas dactilares de un muerto se denomina necroreseña o necroreseña. Estos terroristas estaban muertos, sí, pero eso no impidió tomarle las huellas y compararlas con las existentes en las bases de datos policiales. Y así se hizo porque se encontraron 35 de los 40 dedos de las manos de esos 4 terroristas. En concreto, gracias a esas necroreseñas, se pudo identificar el tunecino, el chino, a Conja y a Noir Asrit Rifat. ¿Y por qué no se identificó, se pregunta Luis del Pino, a los otros 3 terroristas de la misma manera? Pues, y aquí viene lo sorprendente, porque los otros 3 terroristas no se encontró ninguno de sus dedos. ¿Dónde fueron a parar los dedos de los 2 hermanos Aulad Acha y Alekema Lamari? Dice Luis del Pino que comprendo que tras aquella explosión los restos de algunos de los terroristas quedarán destrozados y podría entender de que estos terroristas solo hubiera aparecido unos pocos dedos, pero me parece raro que desaparezcan los 30 dedos de esos 3 terroristas. Desde el punto de vista teórico, sería perfectamente posible que en la explosión se quedaran volatilizados todos los dedos de esos 3 terroristas, pero es que si nos vamos al informe del análisis de huellas dactilares de los objetos encontrados en el piso, nos tropezamos con una curiosa casualidad. En los objetos de aquel piso se encontraban huellas dactilares de los 4 terroristas con dedos, pero tampoco aparece ni una sola huella de los 3 terroristas sin dedos. Claro, si no tenían dedos no podían dejar huellas. Es decir, bueno, esto ya es una acotación mía. Don Luis del Pino, buenos días. ¿Cómo estamos? Don Luis, hemos perdido comunicación con Luis del Pino y enseguida la recuperamos. Es decir, que esos 3 terroristas no apareció ningún dedo después de muertos, pero es que tampoco dejaron ninguna huella dactilar antes de morirse. Puedo aceptar, dice Luis del Pino, que sus manos se volatilizaran como consecuencia de la explosión, pero tampoco tocaron nada antes de que el piso saltara por los aires. Es la gran pregunta. Ese análisis de las huellas dactilares de los objetos encontrados en el piso arroja todavía más resultados curiosos. Además de las huellas de los 4 terroristas con dedos, se encontraron huellas de otras 12 personas en los libros y documentos rescatados en el piso. Entre esas 12 personas cuyas huellas aparecieron en el piso están las de Safat Sabag, de quien hemos sabido por el periódico El Mundo que trabaja como agente del CNI, y las de Mustafa Maimouni, el cuñado famoso del tunecino, que aparecen también en el piso de las huellas de ese colaborador del CNI, que es curiosamente llamativo. Pero todavía lo que es más llamativo es que las de Mustafa Maimouni aparezcan también porque es cuñado del tunecino y está en la cárcel de Marruecos desde el año 2003. ¿Cómo aparecen las huellas de un tipo que está en la cárcel desde el año 2003? Por su presunta implicación, recuerden, los atentados de Casablanca, teniendo en cuenta de que el piso de Leganés fue alquilado en marzo de 2004. Es absolutamente imposible que Mustafa Maimouni hubiera podido estar nunca en ese piso. Entonces, ¿cómo aparecen sus huellas si estaba en la cárcel? Pues muy sencillo, todas las huellas identificadas en el piso se encontraron en una serie de libros de contenido islámico y en una serie de documentos recogidos después del estallido del piso. Que aparezcan en esos libros huellas del cuñado del tunecino indica que simplemente alguno de esos libros pasó por manos de este individuo en algún momento del pasado, antes de su detención, obviamente, en el 2003. Misterio explicado. Pero claro, nos lleva a una conclusión que el resultado es preocupante. Si la presencia de las huellas de Mustafa Maimouni no implica que ese individuo estuviera nunca en ese piso, ninguna de las otras huellas encontradas en esos libros o documentos implica necesariamente que sus propietarios, o sea, los propietarios de las huellas, estuvieran a la vez en el piso. Es decir, que el valor probatorio, en este caso, de esas huellas encontradas en el piso es completamente nulo a la hora de determinar quién estuvo o no estuvo en Leganés. El asunto de las huellas plantea además otras dudas interesantes. ¿Cómo es posible que no aparezcan huellas de los 7 terroristas muertos en los objetos recogidos después de la explosión? En concreto, ¿por qué no aparecen huellas de esos terroristas en los 2 subfusiles con los que supuestamente estuvieron disparando durante horas? ¿Utilizaron guantes? ¿Y para qué utilizaban guantes? Don Luis del Pino, buenos días.
Muy buenos días, don Juan Antonio.
A mí me gusta usted porque usted es el hombre pregunta.
Que yo soy el hombre pregunta. Sí. No, es que todo el sumario del 11M es una inmensa pregunta Y bueno, pues nosotros nos limitamos a hacernos eco de esa pregunta, porque a medida que vamos progresando y avanzando en la investigación y en el análisis del sumario, nos encontramos con que cada vez son más los aspectos de la historia oficial completamente inaceptables desde un punto de vista simplemente lógico. Lo que estaba usted comentando ahora de los episodios de las huellas, pues es que realmente es absurdo todo lo que rodea al episodio de Leganés. Nos dicen que hayan muerto 7 terroristas, pero de 3 de los terroristas no se encuentra ni un solo dedo para poderles tomar la huella dactilar, pero es que tampoco se encuentran huellas dactilares de esos 3 terroristas en los objetos encontrados en el piso, pero es que además las huellas dactilares que se encuentran en el piso son todas en una serie de libros que alguien ha podido depositar ahí, no necesariamente los propios terroristas. Es todo excesivamente absurdo y lo suficientemente endeble como para que todo el caso judicial se pueda terminar viniendo abajo, a menos que se investigue hasta el final en las pistas que apuntan a que nada de lo que nos han contado tiene nada que ver con la realidad.
Pues la cosa es tremendamente grave, sobre todo porque Leganés nos arroja un gran una gran incógnita en toda esta historia, ¿no? Leganés, que parece ser que era el sitio donde definitivamente se había terminado la historia, ¿no?
Pues resulta que no, y resulta que nos encontramos con cosas tan sorprendentes como que de esos 7 terroristas muertos en Leganés, nadie hizo una autopsia. ¿Por qué no se hizo una autopsia de esos terroristas? Si se hubiera hecho esa autopsia en las horas inmediatamente posteriores al estallido del piso, pues podríamos haber determinado cosas como la causa de la muerte y la hora a la que se produjo la muerte, porque es que existen fundadas sospechas de que a lo mejor alguno de los terroristas estaba ya muerto antes de que se produjera esa explosión. Sin embargo, bueno, pues esa autopsia no se realizó y alguien tendría que explicarnos, digo yo, el por qué no se realizó esa autopsia. Si a 192 víctimas de los atentados del 11 de marzo se les hizo la autopsia el mismo día en una carrera contrarreloj, ¿por qué a esos 7 supuestos suicidas no se les hace? Pero es que además, pues bueno, también se encuentran otros datos sorprendentes, como por ejemplo una supuesta carta del suicida Abdenabi Kounya, uno de los 7 supuestos muertos en Leganés, donde este suicida se despide de su familia, no da ningún dato sobre el 11M, pero bueno, dice que Alá le ha encomendado una misión, etcétera, etcétera, y esa carta pues fue aireada en algunos medios de comunicación como demostración de que esos 7 sujetos no tenían otra intención que suicidarse, ¿no? Bueno, pues resulta que la firma de esa carta es una firma muy posiblemente falsificada, y es una firma muy posible, ¿cómo sabemos que es una firma muy posiblemente falsificada? Pues por un detalle absolutamente ridículo que incluye esa carta. Se trata de una carta escrita por un marroquí a su familia en Marruecos, por tanto, una carta escrita en árabe, y resulta que en lugar de firmarla en árabe aparece una firma en caracteres latinos. Hombre, por favor, es que eso no pasa ni en las malas novelas policíacas. Ningún marroquí firmaría una carta a su familia en Marruecos en caracteres latinos, más que nada porque esa firma latina a su familia en Marruecos no le dice nada. Con lo cual la pregunta es, ¿quién firmó esa carta de Abdenabi Kounya con esa firma en caracteres latinos y por qué se intenta falsificar una carta de un suicida para demostrar que es un suicida? Y la respuesta, pues nuestros oyentes que son inteligentes seguro que se la pueden dar ellos mismos.
Pero lo que no se entiende es la carta que se envía a la familia, si alguien la escribe en árabe, ¿por qué ese mismo que la escribe en árabe no firma en árabe?
No, el caso es que en esa carta hay una firma en árabe, que dice Abdullah. Bueno, pues al lado de esa firma en árabe, alguien puso una firma en caracteres latinos con el nombre de Abdenabi Kounya. Bueno, pues la pregunta es quién puso esa firma en caracteres latinos y con qué objeto. Quizá con el de demostrar que esa persona, que era uno de los 7 de Leganés, era verdaderamente una persona con tendencias suicidas. Pues muy posiblemente, ¿no? Pero claro, nos encontramos entonces en un caso donde se están falsificando supuestas pruebas que apuntalen la versión oficial. Y cuando uno tiene que recurrir a falsificar supuestas pruebas para apuntalar una versión oficial, pues significa que la versión oficial no se sostiene mucho por sí sola, ¿verdad?
No, en ningún momento. Además, en la ficha policial de Konya, o Konya, no sé cómo se pronuncia exactamente, el de Abdenabe Konya, Konya, sí aparece su firma en caracteres latinos, ¿no?
Vamos a ver, cuando un marroquí llega a España, pues ¿sí? Lógicamente, como aquí escribimos en caracteres latinos, el marroquí pues se inventa una segunda firma en caracteres latinos para todos los documentos oficiales españoles. Y en los documentos oficiales españoles, pues está esa firma de Abdenabe Konya en caracteres latinos. Y es esa, en esa firma en la que alguien, a la hora de falsificar la carta, la supuesta carta suicida, se fija para añadir esa firma en caracteres latinos de Abdenabe Konya a la carta. Pero claro, ahí cometió el error de añadir una firma latina a una carta escrita en árabe, lo cual no tiene ni el más mínimo sentido. Para ponerlo de otra forma, pues que los oyentes puedan efectuar una comparación. Imagínese usted que tiene que emigrar a China por cualquier motivo. Entonces, en China, pues usted...
Este paso no va a ser nada raro que tengamos que emigrar tú y yo a China, por ejemplo. ¿Eh? O sea, no es raro que tú y yo nos viéramos en China dentro de unos años.
Sí,
¿eh?
Si progresan las leyes de censura, efectivamente, nos terminan echando.
Y hombre, sobre todo porque la China comunista seguramente sería más abierta que la España de Zapatero.
Pues imagínese usted que tenemos que emigrar a China y al llegar allí, pues hombre, para los papeles oficiales chinos, pues nos inventamos una firma en caracteres chinos. Y entonces resulta que luego escribimos una carta a nuestra familia en España diciendo que estamos hartos del mundo.
Y le firmamos en chino.
Vamos a pegar un tiro y le mandamos la carta a nuestra esposa en Madrid, escrita en español y con la firma en chino. Pues claro, la esposa diría, este hombre se ha vuelto loco.
No me extraña que se quiera suicidar.
Efectivamente. Claro. Entonces, el episodio entero pues es no tremendo, tiene sí. Ni pies ni cabeza.
De todas maneras, la firma es parecida, pero no es igual. Quiero decir, hay una serie...
Desde mi punto de vista, esa firma latina de Abdenabe Konya es una falsificación de la firma que figura en el permiso de residencia del
porque en Libertad Digital habéis publicado, Luis, precisamente las dos firmas y además hacéis una clara acotación a la K de Konya, que la K no tiene el palo de la K no tiene la misma terminación en la firma de la ficha y la firma de la carta. Son dos totalmente diferentes.
No, y de hecho se aprecian también diferencias en la O, en el cierre de la firma, que en uno de los casos se ve que es un cierre totalmente suelto y en el otro se ve que es un cierre...
Sí, porque aunque las firmas no son siempre idénticas, pero sí tienen una clara... Además, incluso, a mí me da la impresión que cómo está oblicuamente escrito, está más oblicuo, por ejemplo, la firma de la carta que la firma de la ficha. La firma de la ficha es como los caracteres más rectos que los de la firma de la carta, que son más oblicuos.
Sí, desde mi punto de vista se trata de una falsificación y además una falsificación burda. Pero bueno, de todas formas, supongamos que no es una falsificación. Es que aún admitiendo eso, pues no tiene ningún sentido esa firma latina en un texto en árabe. Y es por eso que, vamos, podemos afirmar sin ningún género de dudas que esa carta no es más que una absoluta manipulación. Una manipulación dirigida a tratar de demostrar a la opinión pública que es que los 7 de Leganés se suicidaron porque tenían ganas de suicidarse. Uh-huh. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Analizando los datos del sumario, cada vez son más las dudas y creo que cada vez se hace más urgente que alguien nos explique qué pasó en Leganés y por qué, por ejemplo, no se hicieron autopsias a esos cadáveres, que es algo que resulta francamente sorprendente.
Pues, don Luis del Pino, que usted nos está dando el año, ¿eh? Pero ¿qué vamos a hacerle?
Bueno, nos dejen hasta que implanten la ley de censura, pues trataremos de informar a los oyentes. Muy y claro. Después, pues nada, si alguna vez conectan con la radio y se encuentran con que no hay señal, pues ya sabrán que es que intentábamos seguir informando del 11M.
No se preocupe, iremos a Londres y emitiremos desde Londres. Como somos cities,
¿sabes? Radio Pirenaica 2.
Eso, pero desde la otra perspectiva política, lo de Radio Pirenaica, porque los de Radio Pirenaica eran, recuerden, el frente de izquierdas, ¿no? Frente al franquismo.
Sí. Pues, bueno,
Luis.
Pues, todo un placer hablar con usted.
Hablamos, usted viene por la tertulia del viernes, con lo cual no le voy a decir que tenga feliz año, pues lo podremos decir personalmente y abrazarnos personalmente el viernes.
Mañana lo hacemos.
Un abrazo fuerte.
Venga. Venga, un abrazo.
Hasta luego. Son las 10:23 de la mañana. Fernando Palomares, buenos días.
Muy buenos días.
Acaba de llegar usted de la calle Génova después de una mañana bastante intensa, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que una mañana sobre todo de sorpresa, ¿no? Porque nadie contábamos con esa novedad, nadie contaba con esa convocatoria y, bueno, pues hemos podido escuchar primero aquí las palabras de Rodríguez Zapatero y después también la reacción, insisto, y la sorpresa tremenda que nos daba Mariano Rajoy desde la calle Génova.
No sé si podemos recuperar las declaraciones de Rajoy, no sé si las podemos recuperar en esta mañana de hoy, las de Rajoy, pero tenemos las de Zapatero, eso sí. Vamos a recuperar las declaraciones de Zapatero en esta mañana, también, como decíamos, sorprendente por ese gran pacto por el estatuto de los dos grandes partidos. Escuchen al presidente del Gobierno esta mañana en rueda de prensa extraordinaria.
Buenos días a todos, gracias por venir. Señoras, señores, el Gobierno y los principales partidos de la oposición han llegado a un acuerdo de consenso para desbloquear el estatuto. Hemos conseguido, después de arduas negociaciones, una fórmula que efectivamente persigue desbloquear la situación del texto presentado por el Partido Socialista Catalán y sus socios del tripartito. Y la fórmula, para que la gente se dé cuenta que vamos a conseguir una buena alianza y una buena situación política de reunificación, es la siguiente. Les comento que vamos a hacer una serie de cambios en los partidos, como son que Alberto Ruiz Gallardón, del Partido Popular, pasará a ser alcalde de Barcelona y que el señor Carod Rovira, Josep Lluís Carod Rovira, va a pasar a integrarse en las filas del Partido Popular. Como digo, una fórmula de integración que desbloquea de esta manera el Estatut de Cataluña. Nada más, gracias.
Bueno, pues estas son las sorprendentes declaraciones de Zapatero. Luego tendremos la oportunidad de escuchar, si te parece, otra vez la de Mariano Rajoy. Fernando, a las 11 lo hacemos, si te parece, después del repaso de prensa que tenemos ahora, que son 20 minutos aproximadamente del repaso de prensa, pues a ver si para menos 10, a las 11 menos 10, podemos escuchar las palabras tanto de Carod Rovira, perdón, de Pasqual Maragall, como las de el propio Mariano Rajoy en función de ese tema. Bueno, había mucha expectación esta mañana, hemos escuchado mucho ambiente en
sí, y sobre todo pues
y lo va a ver, y lo va a ver, ¿eh?
Sí, lo va a ver y obviamente esta mañana yo creo que nos ha cogido por sorpresa a todos, una convocatoria que llegaba a primera hora de la mañana y bueno, pues la sorpresa hoy para todos los medios que estábamos allí, que éramos muchos, como puedes imaginar, y bueno, pues la misma sorpresa y el mismo impacto que nos ha producido a nosotros el que se generaba allí entre los medios destacados en la calle Génova.
Gracias, Fernando, luego volvemos a abordar este tema. 10:26 de la mañana, vamos ahora a la información, en este caso, del repaso que tenemos de prensa de lo que ustedes pueden encontrar en el kiosco.
Seguimos en directo en esta mañana de miércoles, día 28 de diciembre, en esta mañana del Día de los Santos Inocentes, así que mucho cuidado, porque cuando menos se lo esperen, les gastan una broma, pero en fin, son cosas de este día 28 de diciembre, como decimos, estamos ya a puntito de llegar a final de año de este año 2005. Un año cuanto menos intenso y un año de muchísimas noticias como las que hoy se destacan en las distintas portadas de la prensa nacional y regional que ha llegado hasta nuestra redacción. Como siempre en estos próximos minutos de radio, les contaremos algunos de esos asuntos que se destacan hoy en las portadas de la prensa nacional, regional. También echaremos un vistazo a los diarios económicos. También tendremos tiempo para echar un vistazo a los confidenciales de Internet. Y finalizaremos con alguna noticia curiosa. Así que si quieren saber qué es lo que se cuece hoy, qué es lo que se comenta hoy en los foros periodísticos, yo como siempre les aconsejo, quédense con nosotros porque se lo contamos desde ahora mismo. Hoy hay una foto y una noticia en todas las cabeceras. La foto es la de la infanta Leonor en brazos de su madre, Leticia, y observada de cerca por el príncipe Felipe a su llegada a Lanzarote. Infanta en vaqueros para ABC, mirada azul en La Razón. También La Vanguardia mira sus ojos azules. El periódico y el diario El País la localizan en Lanzarote y El Mundo resalta que son sus primeras vacaciones. Sin duda, el tema del día es el estatuto y todo lo ocurrido ayer en el Congreso y en las reuniones catalanas. ABC titula que el Partido Popular propone solo ampliar el vigente y ofrece un pacto al Partido Socialista. El País prefiere las decenas de enmiendas que presentan el Partido Popular y Partido Socialista y que desactivan el estatuto. El diario El Mundo enfatiza, el Partido Socialista suprime el término nación, pero apoya la escuela solo en catalán. También el diario El Correo del País Vasco concreta que los socialistas plantean profundos recortes y suprimen el término nación. En La Razón vemos que el Partido Popular pide que el texto asuma la soberanía del pueblo español. En la prensa catalana, La Vanguardia matiza que las enmiendas del Partido Socialista son abiertas para facilitar el texto. El periódico de Cataluña también se fija en la intención del PSOE de buscar un acuerdo. Obviamente, este es asunto de comentario en los editoriales. ABC apoya a Rajoy en su apuesta por la negociación de un texto dentro de los límites de la Constitución. El diario Mundo aplaude que Partido Popular y Partido Socialista acercan esas posiciones, pero lamenta que Zapatero no quiera pactar con Rajoy. Valora positivamente el paso adelante de los populares para favorecer la negociación y pregunta si la negativa de Zapatero a sentarse con Rajoy es talante o sectarismo. El País también valora las coincidencias de los dos grandes partidos en las enmiendas, la de los socialistas más flexibles que las extensas y profundas de los populares. Señala la incapacidad de funcionar del tripartito como una coalición coherente que abre una ventana al Partido Popular y a Convergència y Unió. El cuatripartito es responsable de solucionar el barullo y evitar año y medio de debate en la política española con decibelios y ruido político. Este año que acaba se ha visto que puede ser insoportable para este asunto. El editorial del periódico de Cataluña cree que con las enmiendas de Rajoy, la Generalitat podría dedicarse a construir carreteras y poca cosa más, además de la educación y la sanidad. Eso dice es congelar el autogobierno. El subdirector del diario La Vanguardia, Alfredo Avián, cree que el líder de la oposición retrocedió ayer no solo hasta el 79, sino más allá, 73 años al buscar datos de la Constitución de la República Española del 32, donde Cataluña se limitó a ser una región autónoma y articuló derechos individuales que no deben ser regidos por un texto estatutario. La Razón valora como muy arriesgada la propuesta de Rajoy bajando al ruedo con la posibilidad de sufrir, dice, alguna acogida. Defender el modelo territorial de la Constitución y velar por que el nuevo texto no hipoteque el futuro de España como nación. Concluye el diario La Razón, esta cabecera, que desde que cedió ante sus socios en el Pacto del Tinel, el gobierno socialista no es fiable y no duda en sacrificar cualquier oferta hecha en nombre de todos los intereses nacionalistas, como dice, ha demostrado al menos en dos veces. Pero hoy también se destaca otro asunto que va a traer de cabeza a más de un español y a más de una española. La ley antitabaco nos trae hoy muchas más noticias. En el diario ABC leemos que desde ayer está prohibida toda publicidad sobre tabaco en España. La Vanguardia destaca que el 90% de los bares de menos de 100 metros cuadrados optará por dejar fumar en una primera etapa. Esto también es portada en La Razón. En el periódico de Cataluña, una paradoja. Los menores no podrán acceder en las bodas a salones donde se fume. Y el diario El Mundo sigue con la noticia de la fragata en combate. La escuadrilla Leones Negros del portaaviones americano Roosevelt lanzó 2.500 kilos de bombas protegidos por nuestra fragata. Ayer Defensa negó que desarrollara acciones de combate, simplemente de escolta. Editorializa El Mundo que Zapatero debe comparecer en el Congreso y entregar una copia del cuaderno de bitácora para saber cuál fue el papel de la fragata. Dice no vaya a resultar que hayamos entrado en guerra en Irak después de habernos retirado. Añade también el diario El Mundo la queja del ministro de Defensa, José Bono. Afirma que en la OTAN sobran burócratas y pide otra forma de financiar las misiones humanitarias. Es lo que el diario El País considera arremeter desde Pakistán contra los burócratas de la OTAN. Este diario también se fija en el presidente iraquí, que negocia la creación de un gobierno de unidad nacional. Y seguimos recordando las estadísticas de aborto en España. En el diario ABC hoy se cuentan algunas de ellas, algunas de estas estadísticas. En ABC, por ejemplo, nos dicen que 7 de cada 10 jóvenes que interrumpieron su embarazo no habían acudido nunca a centros de planificación familiar. Y también hoy tenemos en todas las cabeceras el aviso del Ministerio de Medio Ambiente. Entramos en el segundo año consecutivo de sequía, como cuenta el diario ABC. Añade el diario El País que puede ser peor incluso que el año 2005. En materia económica, entrevista al consejero de Trabajo, José María Rañé, en el periódico de Cataluña. Afirma que si la apuesta no sale bien, Volkswagen plantea que SEAT tenga otra dimensión en el grupo automovilístico alemán. Y también en el periódico de Cataluña y en otra prensa se destaca que las tarifas del AVE Madrid-Lleida bajan un 16% de forma provisional. Será a partir de mañana. En La Vanguardia avisan, la cuota mensual de las hipotecas subirán en 2006 un 8%. Y más cosas. En el diario El Correo del País Vasco, Ibarretxe pide valentía a ETA para dejar las armas y a los partidos para trabajar por la paz. En el diario El Mundo, la patronal vasca dice que no puede hablarse de paz mientras haya empresarios amenazados por la banda terrorista. Y cerramos con la prensa generalista con la contraportada del diario El País. Dice, Graz rompe con Terminator. La ciudad natal de Arnold Schwarzenegger ha retirado el nombre del actor y gobernador de California de su estadio. Dice por no haberse y por haberse negado a ejecutar a un condenado a muerte. Recuerden, está aquí Tucker Williams, que fue condenado a muerte y que fue ejecutado por orden del gobernador de California, Schwarzenegger. Bueno, pues mucha gente decía que no debía ser ejecutado. Schwarzenegger no le dio el perdón y al final parece ser que en su ciudad natal, en Graz, no les ha gustado ni un pelo. Le han retirado incluso el nombre de su estadio. Bueno, pues así están las cosas en la prensa generalista. Vamos también a echar un vistazo a la prensa económica del día. La actualidad parlamentaria ha saltado también a los diarios económicos que destacan en sus portadas las enmiendas al Estatuto catalán. El Partido Socialista propone un estatuto de mínimos, dice la Gaceta de los Negocios, que destaca que la propuesta de los socialistas quita a la Generalitat competencias de puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, tráfico e inmigración. No lo tienen tan claro en el resto de la prensa. Salmón, 5 días, afirma que el PSOE deja abierto el modelo de financiación para salvar el estatuto y destaca que las enmiendas socialistas limitan las competencias de la Generalitat sobre las cajas. El PSOE enmienda el estatuto pero deja abierta la negociación, puntualiza Expansión en su titular. Por cierto, que el diario Expansión puede que le haya dado el desayuno a muchos españoles con su noticia de apertura. La factura de la luz y el gas se disparará para las empresas. Resulta que las subidas de las tarifas les obligará a pagar 1.745 millones de euros más el próximo año. En su sección de análisis, Expansión dice que la noticia no es agradable, pero sí irremediable. Añade que la única forma de que los españoles sean más responsables a la hora de consumir energía es que perciban sus costes. Y la verdad, eso está muy bien si no fuera porque los españoles cada vez tienen más problemas para comprar esa energía en un mercado de libre competencia. Y vamos a peor, página 4 del diario Expansión. Endesa cree que Gas Natural e Iberdrola pactarán precios. Esta denuncia forma parte de las alegaciones de Endesa ante el Tribunal de la Competencia. Y para rematar, un aviso a navegantes. Según advierte la Gaceta de los Negocios, los préstamos hipotecarios se encarecerán un 8% en el 2006. Los analistas pronostican una subida del Euribor hasta el 3,5% a finales del año que estamos a punto de estrenar. Es decir, que para los que tienen una hipoteca de unos 120.000 euros y que ahora pagan 625 euros al mes, la letra se dispararía hasta los 680 euros. La Asociación Hipotecaria Española ha alertado sobre una subida del Euribor por encima del 3%. Pendientes de las trabas que la administración va a instaurar para reducir el consumo del tabaco, nos encontramos este titular en la portada de 5 días. Altadis en máximos pese a la ley antitabaco. Después de subir otro 1,5%, las acciones de la tabaquera cerraron el martes en 38,5 euros, el precio más alto de toda su historia. Así están las cosas en la prensa, Salmón. ¿Qué les parece si navegamos por la red de redes por internet y echamos un vistazo a los confidenciales? Por ejemplo, nos adentramos en elconfidencial.com. Dice que Moncloa mantiene las expectativas sobre una tregua de ETA en unos meses a pesar de los atentados. También dice que la Seguridad Social deja de vivir de las rentas demográficas de la guerra civil. Y alertan los bares, la ley antitabaco se aplicará tras las uvas de Nochevieja. Vamos también con el semanal digital.com, noticias Recuerden que hoy es 28 de diciembre. Dice, Gallardón construirá un estadio olímpico subterráneo para 200.000 espectadores. Bajo el actual Vicente Calderón y con luz solar, el alcalde de Madrid afrontará la obra de ingeniería mayor de la historia, que será seña del proyecto olímpico Madrid 2016. En fin, cuanto menos noticias curiosas. Y cerramos también con el confidencialdigital.com. Zapatero afirmó el lunes ante los principales empresarios de este país que España cumple las condiciones para entrar en el G8. Sin embargo, esa posibilidad la echó por tierra él mismo, dice, cuando retiró las tropas españolas de Irak. También nos cuenta que las eléctricas se ponen las pilas y evitan los apagones invernales tras invertir 5.000 millones de euros en generación y distribución. Bueno, pues ya hemos echado un vistazo a las noticias que nos destacan hoy los confidenciales de Internet. Y antes de finalizar este repaso de prensa, como siempre una noticia curiosa, hoy una noticia fresquita, fresquita. Fíjense porque esto no tiene desperdicio. Los vecinos de la localidad valenciana de La Font de la Figuera participarán el próximo sábado en la carrera que cada 31 de diciembre celebran después de la medianoche en calzoncillos rojos y zapatillas de deporte para celebrar la Nochevieja. Corren esta prueba después de la medianoche, como decimos, en esos calzoncillos rojitos y zapatillas de deporte. Esta ya es la 30ª edición de un acontecimiento distinto y muy barato para festejar la entrada del nuevo año. El recorrido, la verdad, no es muy duro por la distancia ni por los desniveles, ya que consiste en dar dos vueltas a la Plaza Mayor, pero sí requiere muchísima moral para enfrentarse al frío de esa noche. Y sobre todo teniendo en cuenta el frío que vamos a tener esa noche vieja. Tras las 12 campanadas, los corredores se despojan de sus prendas y después comienza la prueba. En la pasada edición se unieron a la fiesta los concejales también de Industria y Tráfico. Bueno, pues no está nada mal. Hay iniciativas para todos los gustos. Y esta es una de ellas. Una noticia para valientes. Y para gente con poquito frío. En fin, así finaliza esta noticia. Por cierto, que esta noticia no es una inocentada, ¿eh? Que esta es auténtica, auténtica. Ya llevan 30 años haciéndola. Con esta noticia ponemos el punto y final a nuestro resumen de prensa de este miércoles 28 de diciembre. Hasta aquí este resumen de información de la prensa nacional, regional, de la prensa económica, de los confidenciales de Internet, en fin, que en unos minutitos le ponemos al día de todo lo que sucede en España y en el mundo. Y lo seguiremos haciendo, como siempre aquí, en la sintonía de City FM Radio, en acción inmediata. Recuerden todos los días, del lunes a viernes, desde las 7 y hasta las 12. No se marchen, enseguida volvemos.
City FM Radio.
Navidad en Villavicencio.